Las Fuerzas Armadas siguen siendo fuente de polémica. Por un lado, en el Parlamento se está discutiendo una reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, mejor conocida como la Caja Militar. Algo que criticaron los militares retirados, pero también los propios mandos en actividad. Sin embargo, esta es una vieja bandera del Frente Amplio y políticos como la senadora Constanza Morera siguen insistiendo sobre el tema. Más allá de esto, hay otra discusión de fondo y es qué clase de Fuerzas Armadas necesita el Uruguay, con qué entrenamiento, con qué objetivos y con qué recursos. Hoy vamos a conversar con el presidente del Centro Militar, el coronel retirado Carlos Silva, que en la última edición de la revista El Soldado escribió un artículo titulado Inteligencia Estratégica, posible gran conflicto mundial, donde trató este último tema y lo vinculó a nuestro país. Silva, bienvenido. ¿Cómo anda?
Muchas gracias. Buenas tardes a la audiencia.
La publicación El Soldado, ¿qué historia tiene?
El Soldado tiene más de 30 años. Es decir, pero antes había otra revista que lo precedió, ¿verdad? Que se llamaba... Lo precedió, que era la revista Militar y Naval, que fue desde el inicio del Centro Militar. El Centro Militar como objetivo se planteó en la época de su fundación, en 1903, hacer varias cosas, mejorar el relacionamiento entre los oficiales, mejorar su nivel cultural, sacar una revista, hacer un museo, y bueno, y desde aquella época fue que se fue impulsando la biblioteca y la revista como un elemento permanente para informar a los oficiales, para ponerlo al día con todas las situaciones, digamos, toda la tecnología nueva y todas esas informaciones,
¿no? Y ahora, El Soldado surge igual en plena dictadura, ¿no?
No necesariamente, no sale ahí su primera edición. Digamos, fue continuación de otra revista. Se puso El Soldado, cambió el nombre.
Se le cambió el nombre, pero fue. El nombre se le cambió en la dictadura.
Pero digamos, la finalidad es siempre la misma, ¿no?
¿Qué tiraje tiene?
Esto tiene 3.500 a 4.000 ejemplares.
¿Y a quién le llega?
Eso le llega a todo el mundo, le mandamos a todos los oficiales, a todos los socios, se le manda a los medios de comunicación, se le manda a los parlamentarios, se le manda. Se reparte en general. Ahora hemos hecho una edición digital que la mandamos por correo electrónico o la puede retirar el que quiere en el momento que quiera de la página web del Centro Militar, ¿verdad?
Bien, en el último ejemplar del Soldado hay un título que es la nota más importante que se titula El rol de las Fuerzas Armadas y la editorial se titula Amenaza global del terrorismo y también hay otro artículo que dice Seguridad Pública, un primer paso elemental. O sea, terrorismo y seguridad pública. Estos son los dos temas que definen el rol que las Fuerzas Armadas quieren tener hoy.
No necesariamente, ¿no? Ese de seguridad pública que se refiere, digamos, a los niños y eso no, eso fue un artículo. Nosotros tenemos la revista dividida en varias partes. Una parte tiene que ver con la editorial, otra parte tiene que ver con las Fuerzas Armadas, artículos que tienen que ver con las Fuerzas Armadas, otro de temas sociales, ¿verdad? De temas ideológicos, de temas de diferente naturaleza y técnico también, ¿no? Es decir, muchos socios escriben sobre cosas técnicas, armamento, equipamiento, tecnología militar, ¿no?
Pero, y bueno, vayamos a estos dos temas igual. Primero, capaz que el terrorismo, que mismo desde el editorial está planteado el asunto. Uruguay parece estar muy lejos.
¿Cómo?
Uruguay parece estar muy lejos de este tema del terrorismo global. Probablemente nadie se imagina que nos ataque el Estado Islámico o Al-Qaeda. ¿Pero qué riesgos concretos se encuentran ustedes con respecto
muy
a este
cerca. Muy, muy lejos, cerca? Muy lejos o muy cerca. El tema del terrorismo no es un tema nuevo. Yo tuve la oportunidad de estar trabajando en el Servicio de Información de Defensa en el 85, 90. Y en aquella época era contacto con todos los servicios de la región y del mundo. Y desde aquella época se planteaba el problema del terrorismo en el mundo. Es decir, ya empezaron a aparecer acciones concretas del terrorismo en el mundo. Todos los grupos esos islámicos de diferente naturaleza, de diferente origen, se habían constituido en una amenaza en varios lugares. Sobre todo hubieron dos atentados importantes en África. En esa época que me tocó estar en esa posición, hicimos un trabajo muy profundo sobre el terrorismo en el mundo. El terrorismo en el mundo. Y siempre me acuerdo que una de las conclusiones finales del trabajo, en las conclusiones donde llegábamos a analizar qué era lo que estaba pasando, la conclusión era que nosotros no estábamos ajenos a las situaciones que podían haber de terrorismo en América Latina, y concretamente hablábamos de Río de la Plata. Después me fui de ahí, quedó ese escrito, se lo llevaron unos cuantos lectores interesados en el tema, y a los 4 o 5 años resultó el problema concreto del atentado en Amia y el atentado en la embajada israelí en Argentina, bien de cerca, pues lo que pasó, y siempre quedamos que aunque nosotros no tuviéramos no hubieran objetivos que nos incluyeran a nosotros o que no hubieran razones concretas para tener miedo a esa situación, se podía dar en cualquier lado. Esa fue era la conclusión, y realmente se dio y se produjo esa situación, ¿no?
Y en esa misma editorial que usted escribió, hace una recomendación de alguna manera política, que es que Uruguay se mantenga neutral en estos conflictos, cosa que Uruguay no se ha mantenido neutral, porque presidiendo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, claro, tomó posición en contra del Estado Islámico. ¿Por qué? ¿Por qué la recomendación de mantenerse neutral? Claro.
Por varias razones. Es decir, nosotros tenemos fuerzas en varios lados, ¿verdad? Es decir, tenemos fuerzas en el África, tenemos fuerzas en Haití, tenemos fuerzas en el Sinaí particularmente, tenemos en diferentes lugares. Realmente estamos, esa es la situación en la más cerca de un conflicto global, como fue en su momento en la Guerra Fría, cuando el enfrentamiento de los misiles en Cuba y todo aquello. Es una situación muy compleja, pese a que nosotros no damos cuenta y que los medios occidentales generalmente no hablan del problema, estamos en una situación peor que la de la Guerra Fría. Hay varias cosas que pueden pasar y varias cosas que se están relacionando. Uno es la situación del ISIS, como ustedes saben, allá en Medio Oriente y en general en Oriente, como fue en Afganistán, de la misma manera, como fue en Libia, en donde esos grupos se han ido radicalizando más, y cada vez en función de sus intereses buscan objetivos y tratan de marcar presencia. En la época que yo les estaba contando, nuestra época, en el momento en que yo les contaba que estaba haciendo ese trabajo, fue que empezó a surgir la presencia de grupos islámicos fuertes en el Chuí, en aquel momento, y en la ciudad del Este, en las triples fronteras. Es decir, en esos lugares se empezaron a radicar, era una zona de descanso de muchos combatientes islámicos que se instalaron y que de alguna manera empezaron a buscar bases de apoyo para poder trabajar y generar grupos, como le dicen ellos, de gente que queda ahí en el lugar esperando que se dé la oportunidad para determinadas acciones.
En el caso del Chuy, ¿era por inteligencia uruguaya que se supo que había terroristas, células durmiendo?
No, había de inteligencia uruguaya, porque nosotros trabajábamos, y israelí y americana. Es decir, todos los servicios estaban tratando de tener información sobre lo que estaba pasando ahí, porque la comunidad era importante, tenía dinero y estaba creciendo bastante rápidamente, ¿no?
Uh-huh. ¿Pero por qué mantenerse neutral? Porque no llegamos a esa parte.
No, yo estoy hablando de la estrategia de neutralidad.
Sí, por eso.
Nosotros cuando tomamos partido
decimos... ¿Por miedo a represalias?
Por una política de defensa nuestra. Si nosotros no tenemos un potencial bélico como para insertarnos en una guerra global con países poderosos, ¿verdad? Y transformarnos en un blanco, transformarnos en un objetivo. Por eso, además, ha sido siempre, la neutralidad siempre ha sido una doctrina del país frente a estos conflictos internacionales, que tanto la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y como puede ser en una situación de otra crisis.
Sí, siempre igual terminamos tomando partido en algún momento. Siempre,
bueno, pero ¿no? Seguro. Pero no,
inclusive con la creación del Estado de Israel.
Exactamente, siempre tomamos partido, pero al final. Es decir, que nosotros zafamos de tener una participación, no mandamos tropas como mandó Brasil, no participamos directamente en esas acciones, ¿no?
Pero básicamente sería para no exponer al Uruguay.
Dentro de las posibilidades. Es decir, por eso decimos, tratar de tener una política de neutralidad para poder mantenernos fuera del conflicto mientras se pueda.
¿Y no sería una falta de compromiso del Uruguay en la lucha contra el terrorismo?
Puede ser una falta de compromiso, pero tampoco tenemos los recursos necesarios como para involucrarnos en una guerra que va a ser una guerra.
Una cuestión cruel. Más pragmática es la posición de usted. En ese mismo editorial dice: las corrientes migratorias constituyen una verdadera arma de invasión pacífica de pueblos con desarrollo demográfico superior. Exacto. Al de los pueblos occidentales, a quienes en el mediano y largo plazo podrían imponer su supremacía demográfica. Acá la idea es que de alguna manera los pueblos occidentales están siendo invadidos por otros pueblos, por los pueblos orientales, como por los pueblos magrebíes, por los pueblos de África también subsahariana. ¿Y cuál debería ser la reacción ahí?
Ah, bueno, eso es una reacción de esos países, ¿verdad?, que tienen esa problemática. Nosotros, por ejemplo, estamos en el mediano plazo, en el año 50 aproximadamente, de acuerdo a todas esas corrientes demográficas que están entrando en esos países, estamos teniendo el riesgo de tener que negociar con países europeos que tengan una demografía mayor a la de los europeos. Así que puede haber más inmigrantes musulmanes que se constituyan en mayorías, que sean gobierno, que tengan peso político y con los cuales nosotros de repente tenemos que entrar a negociar tecnología u otras cosas, ¿verdad? Eso mirándolo con la frialdad de la bayoneta, ¿no? Mirándolo con observando cómo está creciendo y con un cambio de cultura. Ojo.
Pero Uruguay no corre, digamos, el riesgo de lo que plantea usted de esa invasión pacífica de pueblos.
Pero
¿no?
Yo lo digo ahí también. Al final lo digo que no ese es el problema nuestro. Que nosotros podemos beneficiarnos con una inmigración de otra naturaleza, de mejor calidad, ¿verdad? Con mayor educación y con mayores recursos, lo que podría de alguna manera ser como nuestras migraciones tradicionales.
Y le hago una pregunta lateral, ¿no? Pero capaz que hace el tema. ¿Cómo ha visto usted esta política de Uruguay, por ejemplo, de traer presos de Guantánamo, darles asilo acá, y lo mismo con estos sirios que no tenían patria, que fueron finalmente alojados acá?
Es una cosa difícil, yo creo que nos complicamos la vida, ¿verdad? Tenemos problemas culturales fuertes, pese a que ya hemos tenido alguna migración de esa naturaleza de principios del siglo pasado, cuando nosotros hablábamos de los turcos que andaban por el campo vendiendo cosas de esas, la mayor parte de ellos eran sirios que venían con pasaportes turcos, porque formaban parte del Imperio Otomano, ¿verdad? Es decir, que no es la primera vez. Y es tan así que desde el punto de vista cultural pasó un fenómeno con la migración de sirios en el Uruguay y con la Argentina, que se impuso en Siria el tomar mate. Son los segundos consumidores más grandes de yerba mate en el mundo. Importan yerba de acá y adquirieron en esta región la costumbre de tomar mate, ¿no?
Pero estas personas, sobre todo los presos de Guantánamo, no suponen un riesgo para el país,
bueno,
¿no?
No creo que no, pero digo pero nos generaron problemas laterales o colaterales.
Hay muchos que igual están adaptados, ¿no? Yo creo que son más los que se adaptaron que los que no.
En general las familias se adaptaron casi todas, ¿verdad? Y también por eso hice referencia.
Inclusive los presos de Guantánamo se adaptaron lo que pasa es que Dijab siempre fue noticia, claro, por el hecho de no querer permanecer en el país.
No son masas tan grandes como las que sufre de repente las migraciones que hay en Europa, en los países europeos, ¿no? Son migraciones más chicas y más controladas.
Usted en el artículo señala lo siguiente: no hay que forzarse demasiado para reconocer que los famosos derechos humanos de la actualidad necesariamente deberán ser analizados a la luz de la nueva situación. Y agrega: Estados Unidos ya acepta la restricción de estos derechos y hasta considera seriamente la posibilidad de violarlos si es necesario para poder enfrentar el terrorismo. En Francia se sienten voces favorables a la aplicación de la tortura como forma de enfrentar el terrorismo. Esto no es nuevo, desde la Patriot Act que Estados Unidos hizo aprobar en el gobierno de Bush, hubo toda una serie de decisiones donde se viola, ¿no?, las libertades de las personas, la intimidad, el derecho a la privacidad, etcétera, etcétera, con el supuesto fin superior y ulterior de cuidar la seguridad de los ciudadanos. ¿A usted este camino le parece que es un camino viable para un Estado democrático, para un Estado de derecho, es decir, restringir, violar los derechos humanos, es decir, torturar a otras personas con el fin de conseguir información?
Bueno, yo estoy hablando de un hecho concreto, ¿verdad? De un país que es democrático, defensor de los derechos humanos, y que en la Segunda Guerra Mundial ya hizo este tipo de actos, ¿verdad? Porque cuando se encerraron a todos los japoneses, que ya tenían dos o tres generaciones en Estados Unidos, se hizo eso. Y los franceses también lo hicieron cuando tuvieron que enfrentar la Guerra Sucia. Y ahora mismo, ya dentro de la gente, en consultas que se han hecho, se plantea la situación esa, que en casos extremos, para salvar vidas, para salvar para poder rescatar rehenes y toda esa situación, que se discutió mucho.
Sí, no son extremos. Sí, Estados Unidos sistemáticamente tortura en Guantánamo.
Eso,
¿no?
Siempre.
Pero sin embargo, una comisión especial del Senado norteamericano analizó el tema de la tortura, tomando opiniones de funcionarios de inteligencia de la CIA, y concluyeron que la tortura no brinda información que no se pueda conseguir con otros métodos.
Sí, pero lo siguen haciendo, por algo.
Pero ¿y usted que lo considera que la tortura...?
Yo no considero nada. Uh-huh. Yo fue ahí, eso es un análisis de cuál es la situación y cómo se está manejando la limitación de las libertades, concretamente en Estados Unidos, y aparentemente que en Europa va a tomar el mismo camino, porque ya se están restringiendo libertades. Eso yo estoy planteando lo que está pasando.
Bien.
Después, ahora, mi opinión personal vale poco. Yo estoy haciendo un análisis de la situación.
No, digo, porque es que lo plantean en este artículo, el
porque
tema.
Porque justamente el tema es que estamos hablando ahí de cómo se plantea la situación del terrorismo, de cómo evolucionan las masacres estas que se están haciendo, cómo los estados al final se ven presionados a tomar medidas de esta naturaleza para poder descubrir a quiénes son los que van a ir y poner una bomba y matar a quién sabe cuánta gente, niños, mujeres y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido lo planteo. Y ha sido una metodología que se ha usado. Que esté bien, que esté mal, la dejamos ahí.
Pero nuestras Fuerzas Armadas, por ejemplo, tienen que estar preparadas ante una eventual amenaza terrorista ante esa amenaza, actuar de la misma forma que ha actuado, por ejemplo, Estados Unidos.
Bueno, eso lo vamos a ver en su momento, y vamos a ver también cómo reacciona la población cuando enfrenta, porque yo no me estoy refiriendo exactamente al terrorismo cuando digo, estoy viendo la situación general de cómo nos puede afectar un conflicto global, ¿verdad? Si nosotros tenemos terrorismo y tenemos situaciones de esa, vamos a ver la reacción de la población y qué es lo que la población pretende, y cuando esté amenazado de que va a pasar por determinado lugar o va a ir a un pub o va a ir a algún lado y le ponen una bomba y lo vuelan a quién sabe dónde, qué es lo que la gente va a querer, ¿verdad?
Coronel retirado Carlos Silva, ¿qué es usted qué es lo que piensa sobre la participación de los militares en el combate a la inseguridad interna, ¿no? Obviamente, ¿no?
Bueno.
Digo, porque el tema está nuevamente en la mesa. Está nuevamente en la mesa por los indicadores de inseguridad, los recientes homicidios, protestas. Entonces volvió a traerse este tema. Por ejemplo, un político que ha insistido con este tema ha sido Jorge Larrañaga, y en las últimas semanas volvió a plantear este tema. Bueno. ¿Están preparados los militares para poder hacer de policía?
Bueno, primera cosa. El tema, hay un aspecto que se fomenta desde el exterior, es de que acá en América Latina no deben de haber fuerzas armadas, tiene que haber guardias nacionales, ¿verdad? Es decir, sobre todo lo marca, digamos, Occidente, Estados Unidos concretamente, que no quiere que existan fuerzas armadas latinoamericanas, tiene que haber solo guardias nacionales, de manera que si en algún momento se quieren imponer determinadas estrategias o determinadas políticas, no haya resistencia. Eso es uno de los puntos por el cual se insiste mucho en que tiene que haber guardias nacionales y no fuerzas armadas. Es situación parecida a la que siempre dicen...
¿Esto es un hecho o es una visión antiimperialista que tiene?
No, es un hecho.
¿Es un lobby que sigue haciendo Estados Unidos?
Es un lobby porque lo están diciendo en todos lados. Es decir, en todos los países de América Latina se está tratando este tema de que tiene que haber guardias nacionales.
¿Silva dice que la reina es un mandadero del imperio?
No lo dije yo, Lo dijiste
vos. Yo escuché.
Ya digo, uno puede inferir a partir de lo que está diciendo y que hay ciertos políticos que proponen la creación de guardias nacionales.
Pero lo he criticado muchas veces. Lo he criticado muchas veces y esa no es la solución. Porque Fuerzas Armadas es una cosa y policías son otras, ¿verdad?
Ah, le ha prestado miles y millones de dólares Estados Unidos también al ejército colombiano, ¿no? En ese sentido.
Bueno, eso, pero nosotros estamos hablando, no, ya sé, estamos otro... hablando de otra cosa, ¿eh? También fue graso aquel...
No, porque uno piensa con eso y también piensa, bueno, una Guardia Nacional quizá implique un presupuesto menor a un ejército. Y ahí en realidad estaría colisionando con los intereses corporativos de un militar retirado, pero con los militares que están ahora en actividad y los que podrían venir a futuro.
Yo creo que un país que es soberano tiene que tener sus fuerzas armadas, tiene que tener su soberanía, y las Fuerzas Armadas son parte de la soberanía. No es como Costa Rica, que es el ejemplo que siempre nos ponen, dice Costa Rica que no tiene fuerzas, tienen Fuerzas Armadas mayores que nosotros, y además la cobertura aérea y la cobertura naval se la da a Estados Unidos para que no tenga
¿Y los militares tendrían que estar combatiendo entonces a la delincuencia en las calles?
Bueno, vamos al tema,
porque no llegamos ahí.
No me dejan, nos desviamos por otro lado. El tema de la delincuencia puede llegar a ser un problema nacional, puede llegar a ser un problema, una emergencia nacional, por así decirlo, ¿verdad? Es decir, si no se puede controlar por las vías naturales, puede ser una emergencia nacional y para eso hay que tomar medidas especiales. Pero las Fuerzas Armadas no pueden actuar como policías y bajo el mando de policía porque tienen otra formación. Las Fuerzas Armadas actúan en forma conjunta con sus mandos, con sus estados mayores, que determinan cuáles son las cosas que hay que averiguar, la inteligencia que hay que hacer, cuáles son las operaciones que se deben de hacer y cómo tiene que ser el combate, marcarse los objetivos que tiene que marcarse y cómo tiene que ser el combate contra esas organizaciones, ya sea de traficantes o como... Pero no pueden ser subordinadas, digamos, a mandos que las desconocen y que no saben ni cómo funcionan.
Entonces es impracticable los militares combatiendo la delincuencia en la calle, según su opinión.
Salvo que responda, digamos, a una movilización, por ejemplo, que responda a medidas prontas de seguridad que se tomen en su momento, que son legales. Porque todo el mundo dice medidas prontas de seguridad y se asusta y dice, bueno, en el 59, cuando pasó todo aquello de Paso de los Toros y todo eso, se establecieron medidas de pronta seguridad y las fuerzas...
Y lo que pasa es que tiene recuerdo la gente que después se quedan 13 años, ¿no?
Bueno, eso es otro problema. Eso no lo voy a analizar acá. No me interesa. Estamos hablando de cómo es que lo vamos... Que si se puede combatir, bueno, en esas condiciones se puede combatir.
Pero en esta escalada de violencia, que los aumentos de rapiñas, de homicidios, ¿están dadas las condiciones como para que se queden medidas de pronta seguridad? Por ejemplo, para combatir esta escalada de inseguridad.
Bueno... No, yo no estoy diciendo que...
No, le estoy preguntando.
Ah, ¿que en este momento ustedes?
Sí, o se puede dar en un futuro cercano.
Eso se va a dar cuando la población lo requiera. Que la población no aguante más y se hayan sobrepasado todas las líneas que se puedan sobrepasar. Y ahí tiene que haber una aprobación de la población.
Bueno, pero si es por la población ya tendríamos medidas de pronta seguridad. El principal problema que ve la población en la sociedad es justamente la inseguridad. Sí.
Y la población, si es así como tú decís...
¿Eso lo sacaste de una encuesta vos?
Y bueno, cuando se hace una encuesta, bueno, ¿cuáles son los de primer? Seguridad primero, después está...
Ese primer problema. Entonces, asumiste como que ya estamos llamando por media pronta de seguridad.
No estoy diciendo, que si es la población la que se tiene que pronunciar sobre este tema...
La propia población es la que va a presentar su necesidad de seguridad. Va a presentar a las autoridades que correspondan. Y esas autoridades correspondan en el momento que se vean sobrepasadas y que no pueden hacer más nada, de pronto se les ocurre de que puede ser una solución. Uh-huh. Estoy diciendo cuáles son los...
No, digamos, sí, pero yo trato de imaginarme cómo la población puede manifestar su absoluta inconformidad y pienso que estamos en ese momento. Hay mucha gente que está...
Yo todavía creo que todavía falta un poco más. Uh-huh.
Silva, el 5 de agosto pasado falleció Eleuterio Fernández Huidobro, quien asumió el Ministerio de Defensa durante el gobierno Mujica y estuvo en ese puesto hasta su muerte. Uh-huh. ¿Usted cómo evaluó la gestión de Huidobro?
Bueno, yo lo conocí personalmente, tuve una relación personal con él en varias oportunidades. Creo que realmente él entendió bien lo que pasaba y era un combatiente, siempre entendió que las cosas fueron de esa manera, no se quejaba por lo que había pasado, y había varios casos más también en ese sentido de otros excombatientes, otros guerrilleros, lo que fuera, ¿verdad? Él tuvo, fue por parte de nuestra, digamos, hizo bastantes cosas, ¿no? Sobre todo en lo que era la salud y el apoyo que dio en toda la parte de hospital militar, de, ¿no? Y
fue funcional y era, a la defensa de militares retirados que habían tenido participación en la dictadura, no, Huidobro.
Yo diría que era consciente de lo que eran las Fuerzas Armadas, que no son conscientes otras personas de lo que son las Fuerzas Armadas, de cómo funcionan y de cómo es el trato con las Fuerzas Armadas, ¿no? Ojo que también pasa en todos los partidos políticos, ¿no? Se desconocen las Fuerzas Armadas. Se desconocen las Fuerzas Armadas.
Una candidata a la presidencia del Frente Amplio, que fue Constanza Moreira, que en su momento planteó la posibilidad de que haya menos armas y más aulas. Ese fue un poco su eslogan. Y después incluso llegó a decir que es una institución carísima, la Fuerza Armada, súper poblada, y que la tenemos por si alguna vez tenemos que defendernos de una invasión extranjera.
Esas son opiniones absolutamente personales de ella. Yo no las comparto para nada, ¿verdad?
¿Está hablando de ese tipo de gente que la que está mal informada,
sí, claro,
sobre,
claro,
la Fuerza,
sí,
Armada?
No, sí, como dice, dijo que con el MIDE se arreglaba el todo. Yo digo, sí, con el MIDE va a ir a darle. Lo dije el otro día ya, no estoy repitiendo cosas
que... No lo escuchamos, que no sabemos qué dijo.
No, que el MIDE, le pregunté, digo, y con el MIDE, ¿qué van a hacer? ¿Van a dar la guardia de las cárceles? Porque ella dijo que con el MIDE, reforzado o acomodado, podía hacer las funciones que tenían las Fuerzas Armadas. Caso, por ejemplo, de los problemas climáticos, de los incendios, de todas esas situaciones, ¿verdad? Fue muy ligera su opinión y sus apreciaciones, ¿no?
Ese nosotros tenemos, el principal enemigo de las Fuerzas Armadas, soy Constanza Moreira.
No digo eso. No puedo decir eso porque hay mucha gente que realmente apoya a las Fuerzas Armadas. En todos los partidos.
Sí, en todos los partidos. Sí, sí. ¿Ah? Usted estuvo en el quinto encuentro de militares retirados en Florida.
No fui, pero estoy.
Sí. Sí. Vamos a escuchar lo que dijo en aquel momento el coronel retirado Rubén Hartman, que dijo esta frase que levantó polémica. A ver qué es lo que usted piensa sobre este dicho de Hartman.
Una tradición oral cuenta que cuando el general Artigas definitivamente decidió cruzar el Paraguay, sacó de su alforja los últimos 4.000 patacones y se los consignó al leal y fiel sargento Francisco de los Santos para ser entregado a los orientales que estaban prisioneros en la isla de Cobras, en Río de Janeiro. Metafóricamente, no podemos omitir cierto paralelismo y le enviamos nuestros saludos a los camaradas retirados que, por el fatalismo agrio de mezquinas circunstancias en que les tocó servir, hoy se encuentran privados de su libertad. Firmes y dignos, que esta consigna sea el centinela de nuestro proceder. Ojalá que al terminar esta jornada todos nos vayamos con una sonrisa y con la alegría de habernos reencontrado. Muchas gracias y por ahora empezamos a volver.
Bien, ¿qué opina de lo que dijo
Carlos? Puede decir tantas cosas que empezamos a volver a prepararnos para el año que viene, porque todos los años hacemos esa reunión.
Eso no es un volveremos otra vez.
No, eso fue lo que interpretaron. Eso fue lo que malinterpretaron una cantidad de personas interesadas, ¿no? Ofenderse, ¿no?
Pero qué piensa de lo que dijo antes, que camaradas que están presos por un fatalismo, es como decir que le deslinda la responsabilidad de haber participado de crímenes durante esos años.
Eso de los crímenes es relativo, porque de acuerdo a todo lo que nosotros...
Es lo que dictaminó la justicia.
No, más o menos. Todos los que están, hasta la propia ministra Azucena Berruti lo dijo, todos los militares que están presos por otras cosas y no por lo que pueden haber hecho.
¿Y por qué están presos?
Porque se hicieron mal los juicios, se pusieron pruebas que no eran pruebas. Hay un coronel, para hacer concreto un caso, un coronel que estuvo 4 años preso por tener los ojos celestes y que al final lo tuvieron que sobreseer, ¿verdad? Después
es una cama política que le hicieron a los militares, entonces.
Es que tenía que ir gente presa. Tenía que ir gente presa. Eso fue.
Pero por ejemplo, Gregorio Álvarez no tuvo responsabilidades durante de 1973 a 1985.
¿Y por qué no le hicieron el juicio político cuando se retiró a los 6 meses, que era lo que correspondía?
Y todos sabemos por qué, ¿no? Me parece que eso.
Bueno, ¿tá?
En el caso de Gavazzo fue preso por pruebas falsas, por ejemplo.
Entre otras cosas se llama ley de caducidad.
A Gavazzo no lo voy a defender, pero Gavazzo no fue preso por nada de lo que él hubiera hecho.
Pero hay gente defendible por cosas que hizo en su momento.
Hay gente que es defendible.
Hay gente que es inocente.
Hay gente que no estaba acá en el país y lo procesaron. Hay un compañero muy llegado a mí que estuvo preso y estaba en otro país. Y lo procesaron igual, y no lo consideraron. No consideraron las pruebas, las órdenes del comando donde lo habían designado para ir al extranjero.
Pero eso es decir que la justicia entonces actuó conforme a intenciones políticas.
O manejada políticamente. Yo le tengo mucha, a la justicia no le tengo mucha confianza.
A la justicia en general,
ahora,
la justicia en general.
Sí. Por lo que está, lo que está pasando, sí, le estoy diciendo un ejemplo claro, que un tipo lo tuvieron 4 años preso por tener los ojos celestes y porque supuestamente un tipo borracho dijo que él había estado metido en un crimen.
Pero usted pone las manos en el fuego que ninguna de esas personas
No, yo no digo que no haya sido algún exceso de nada. Yo estoy diciendo que la propia ministra Berruti, ustedes lean las declaraciones de ella. Y ella lo planteó así.
Pero esta desconfianza de la justicia es ahora y a partir de estos casos concretos.
Estoy hablando
o es en general. Porque también podría pensar, ¿usted confiaba en la justicia del año 73 al 85?
Yo, por ejemplo, a mí me llama la atención, por ejemplo, todas estas cosas que están pasando, que les pasa al público en general, ¿verdad? Es decir, de casos concretos de personas, digo, que salen matan a 4 y salen están saliendo a matar a otro más. ¿Ah? Es decir, eso. ¿A ustedes les da confianza eso?
Bueno, pero son dos cosas diferentes. Primero, una cosa es el terrorismo de Estado, ¿no? El Estado delinquiendo, el Estado cometiendo excesos. Otra cosa es lo que establece el Código Penal uruguayo, ¿no?
El coronel lo llevan preso porque un borracho dijo que había matado a alguien y le había cortado la cabeza.
Acá igual me parece que estamos hablando de... Quizás no en todos los casos hayan aparecido pruebas tan contundentes, pero en todos los casos... De alguna forma, esas personas, la justicia fue presionada, como dice usted, porque habían hecho algo, que quizás no se le pudieron encontrar las pruebas, ¿no? Y usted mismo dijo recién...
Entonces no es justicia.
Pero usted comparte que, es decir, están presos por actuar, por fatalismo, es decir, porque no son responsables de nada.
Estamos hablando de que son personas que los agarró la máquina en determinado lugar, en determinado momento, y en combate no es como cuando uno está tranquilito, ¿verdad? Es decir, es uno o es el otro, ¿no? Y pasan esas cosas, ¿no?
Cuando dice que lo agarró la máquina, ¿qué significa?
Lo agarró la máquina en ese sentido de que le tocó estar en un lugar jorobado. Un lugar donde está peleando.
Pero yo sé que desde el punto de vista de las personas que defienden, ¿no?, de alguna manera la actuación militar del año 73 y antes, hasta el año 85, se plantea esa lógica de combate como para igualar a unos y a otros en el mismo lado. Pero la verdad es que a partir ya del año 73... el combate estaba ganado por parte de las Fuerzas Armadas. Es decir, todas las actuaciones que vienen a continuación son responsabilidad de alguien que está utilizando el aparato del Estado reprimir, torturar y haciendo un abuso de su posición dominante con el aparato estatal detrás, ¿no? Ahí ya no había ningún combate.
Mayor parte de las bajas fueron antes, ¿no? En el 73.
Hubo muchísimas después, ¿no?
Antes del 73, no tantas. Acá hubieron 80 y 80
y casos pero casos de tortura los tiene cuantificados.
No tengo cuantificado.
El punto igual los excesos de lo que estamos hablando.
El problema es que en esas cosas hay que estar ahí. Si a uno le están por matar un camarada, yo tengo compañeros de año muerto. Si a uno le están por matar un camarada y uno tiene conciencia de que lo puede salvar, yo me pongo que ustedes se pongan en el lugar de un amigo de ustedes.
¿Usted se tuvo que poner en ese lugar?
Yo no.
Pero eso es distinto.
Y si me hubiera puesto, no le decía.
Eso es distinto de todas maneras a utilizar el aparato represivo para secuestrar gente, torturarla y matarla.
Eso es una historia. Usar el aparato represivo es una historia que se inventó a nivel de la izquierda. Usar el aparato represivo. No, los que estábamos allí éramos tenientes y andábamos correteando por la calle y tratando de que no nos mataran en una parada de ónibus. Como pasó que se murieron varios en las paradas de ónibus que lo estaban esperando para matarlo. Entonces, ¿qué? ¿Y el otro aparato represivo? ¿Qué? ¿El otro qué es? ¿Aparato represivo?
Bueno, el aparato represivo... Bueno, incluso, por citar solo un ejemplo, asesinan a Michelini, a Gutiérrez Ruiz en Buenos Aires, y se vienen a hacer los entierros acá, la fuerza represiva, o sea, ingresaron al entierro de Gutiérrez Ruiz a reprimir a la gente que lo estaba, ¿no?
Eso no me acuerdo.
Enterrando. No me acuerdo. Bueno, digo, pongo un ejemplo por poder...
Eso la verdad que no, ni me acuerdo.
Pero es una discusión que vuelve y vuelve. Imagino estará cansado de tener... Pero la verdad, Silva, y hablamos de otro tema. Pero cuando ya hay pruebas bastante contundentes de que hubo violaciones a mujeres dentro de centros de reclusión, hubo torturas, tortura de todo tipo, cualquier tortura injustificable.
¿Cuántas mujeres violadas conoces?
No tengo las cifras.
Yo te pregunto a todo el mundo.
No violaciones, bueno, pero hay denuncias.
¿No? Nadie sabe.
Y bueno, porque capaz que nunca se pudieron terminar de probar. Pero hay eso no significa que hubo... Hay muchos testimonios de gente que
dice... Para hacer denuncias que no existieron tampoco, montones.
Usted dice que no
todavía
hubo
violaciones. Tengo montones de...
Pero dice que no hubo violaciones...
Yo no conozco. Yo personalmente no conozco. Uh-huh. No conozco. Pues, ojo, no quiere decir que eventualmente haya pasado en algún lado. Eso es otra cosa. Yo digo que masivamente esas cosas se denuncian. Eso no es verdad. A nosotros concretamente... Teníamos la justicia militar que estaba siempre pisándonos los talones.
Y de los delitos económicos que se realizaron durante la dictadura, extorsiones, usando el poder, como casos que saltaron hacia...
Tenemos problema con los delitos económicos que nos sacaron vendiendo boletines. Se coordinó con mucha gente de la guerrilla, se coordinó y se empezaron a hacer averiguaciones sobre delitos económicos. Está ahí escrito en los libros, ¿no?
No, estoy hablando del 73 en adelante, ¿no? Hace poco saltó un caso que lo publicó Leonardo Abercorn de una persona a la cual la quisieron extorsionar pensando que tenía mucho dinero. Quedó todas las actas de los militares.
Sí,
o sea.
No sé quién. Sí, está.
Sí.
Lo de Abercorn sí lo sentí,
¿lo leyó?
Pero no lo leí.
Bueno,
no lo leí.
Uh-huh. Digo, a lo que quiero decir es que a veces da la impresión que hay cierta parte de las personas que vinculadas a las Fuerzas Armadas que estuvieron en esos años. Uh-huh. Que les cuesta mucho aceptar, aunque sea mínimamente, que cometieron errores gravísimos.
¿Eh? Sí, la parte de la autocrítica.
Cero.
Uh-huh. Capaz que porque están convencidos que no hubo ningún error.
No, yo creo que no.
Que no hubo ningún error.
Y la prueba está que, digamos, acá no se masacró a nadie. Los 5.000 prácticamente, salvo que algunos que fallecieron, eso. Los 5.000 que integraron el MLN. Si hablamos de Argentina es otra cosa. Que muchas veces lo que se hace... es proyectar la situación de la Argentina para dentro del Uruguay y entonces ponen 200 desaparecidos de Uruguay. Eso es una mentira. Acá en el Uruguay creo que fueron 200, es 32, y de los cuales algunos no eran nuestros, ¿no?
Pero se siguió gente del PDP, Partido Comunista, no solamente Tupamar, ¿no?
En Argentina.
Y no había comunicación entre ambos gobiernos.
El plan Cóndor.
Demos un titular.
Plan Cóndor lo hizo la OEA, que dijo que tenía que coordinar todos los gobiernos contra las actividades de actividades de contrainsurgencia. Tengo un documento de eso. Y eso era el plan Cóndor, el origen del plan Cóndor. Es lo mismo que las coordinaciones que hay ahora entre las policías de todos los países de acá, América Latina, o de Interpol, en el caso de cosas internacionales, ¿verdad?
Usted, entonces, es de los que va a morir con la bota puesta.
Yo sí.
Para usted, lo que se hizo del 73 al 85 estuvo dentro de la normalidad y fue lo que necesitaba el país.
Un poco como lo que puede pasar...
Sin espacio ni siquiera para decir, bueno, capaz que en algún momento nos equivocamos.
No, yo dije también, no, pueden haber habido casos particulares, ¿verdad? Pero no estaban en conocimiento de todo el mundo. No eran cosas que estuvieran, que uno, alguien se le fuera la mano, que pasaran cosas.
No hubo presos políticos tampoco.
¿Cómo?
No hubo presos políticos tampoco.
Presos políticos, ¿no? Hubo delincuentes presos.
Bien, tenemos que dejarla por acá, Silva, ¿le parece?
¿Conoce el cuento, conoce el chiste de... del hipopótamo, ¿no?
A ver.
¿No lo conoce?
No sé.
¿No está en filas castrenses ese chiste?
No sé, capaz que sí.
Ejército, se reúnen varios ejércitos a cazar un chancho, sí. ¿No? Va el ejército de Estados Unidos, el ejército de Rusia, va al ejército de muchos países, ¿no? Va al ejército de Uruguay. ¿No lo conoce el chiste?
No.
¿En serio?
No, en serio, sí.
Entonces, bueno, tienen un tiempo, a ver quién es el primero. Bueno, el ejército de Estados Unidos arranca la casa, a la hora volvió con el chancho. Primero Estados Unidos. ¿Qué esperaban? Rusia. Rusia vuelve a las 2 horas con el chancho. El tercero, bueno, el ejército chino. Y así van llegando todos los ejércitos, menos el de Uruguay. Y pasan las horas, Y ¿qué le habrá pasado a los uruguayos? De pronto, allá a lo lejos, aparece un jeep, ¿no? Y un camión con el que viene el ejército uruguayo. ¿Sí? Y llegan así, y dicen, más vale tarde que nunca, dice. Y traen, es un hipopótamo. Y los organizadores lo miran y le dicen, pero esto es un hipopótamo, no es un chancho. No, mire, esto es un chancho, dice el militar uruguayo. Pero señor, lo estoy viendo, es un hipopótamo. Y en ese momento saca una picana, le pega y un pacre y dice, ¡Es un chancho!
Está bien, está bueno.
Coronel retirado Carlos Silva, gracias por arrimarse a su neta.
Bueno, a las órdenes.
Bueno.